Bien. Buenas noches. A ver, vamos a continuar nuestro estudio en Filipenses, capítulo 1. Hoy vamos a estudiar tres versos, del 12 al 14. Desde el verso 12 hasta el 26 es un mismo tema. Y el tema es la experiencia pionera del apóstol Pablo. Por lo tanto, le voy a titular a los próximos tres enseñanzas pioneros. Dios quiere que seamos pioneros y voy a explicar a qué me refiero. Entonces, esta es la primera enseñanza de tres. La próxima semana será dos de tres y por último tres de tres. Y las escrituras van a ir cambiando progresivamente. Hoy es Filipenses capítulo 1, del verso 12 al 14. Padre, te rogamos que bendigas estos estudios, Señor. Queremos realmente escudriñar tu palabra, como dices en ella. Que seamos fieles estudiantes de tu palabra. Que tengamos todo el deseo de aprender, Señor, porque esto es lo más importante, porque estamos aprendiendo de ti para conocerte más. En tu palabra dices que si algo debemos desear de todo corazón es conocerte más. Moisés lo dijo también. Y muchos de tus hombres selectos, de aquellos que han sido fieles a ti, Señor, han siempre buscado conocerte más. Así queremos hoy concentrarnos en tu palabra, que tu Espíritu, Señor, nos enseñe. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, vamos a ver, que deseaba más que ninguna otra cosa ir a Roma como misionero para predicar el Evangelio allá. Resulta que Roma era el centro de actividades del gran imperio. Era el centro, era la ciudad más grande. Ciudad estratégica en aquel tiempo. Pues se unía ahí de todas las nacionalidades, era una ciudad cosmopolita. Si Pablo lograba conquistarla para Cristo, significaría alcanzar a millones con el mensaje de salvación. Porque muchos conocerían, y personas que iban de visita llegaban a conocer el Evangelio y de ahí se iban a otro lugar. Es como se prolifican los montes, las selvas, los bosques. Las aves llevan en las patitas las semillas, y cuando van de un lugar a otro van dispersando las semillas por otro lugar. Ese sería el efecto que tomaría, y Pablo tenía conocimiento de ello. Ir a Roma era para Pablo una prioridad en su agenda. Él quería avanzar hasta Roma. Veamos en Hechos, y tengan una notita ahí en el libro de los Hechos, porque vamos a estar yendo a Hechos varias veces. Capítulo 19, verso 21 dice: pasadas estas cosas, y ya voy a explicar a qué se refiere cuando dice pasadas estas cosas. Dice: Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Luego desde Corinto escribió y dijo, esto está en Romanos capítulo 1, verso 15, dijo: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En varias escrituras vemos que Pablo se expresa el deseo de ir hasta Roma. El deseo de Pablo era llegar a Roma como predicador. Él quería llegar como predicador, pero llegó como prisionero. Y de ahí que tenemos que entender que los planes de Dios son completamente diferentes a los nuestros. Nosotros podemos pensar hacer las cosas de una manera, pero Dios tiene un plan mejor. A lo mejor no es lo que nosotros querramos hacer. A lo mejor vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a pensar qué situación tan adversa, pero mira lo difícil que estamos pasando. Pero en esa circunstancia es cuando Dios ha escogido usarnos. Muchas veces tenemos que tener preocupación, tenemos que tener angustias y pasar dificultades para que de adentro de nuestras entrañas salga el deseo de servir al Señor. Lo digo por experiencia. ¿Cómo quisiera yo que mi vida misionera hubiera sido más fácil? Pero ha sido precisamente en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, de persecución, de amenazas, inclusive hasta de muerte, cuando el Señor ha presentado oportunidades, no solamente para presentar el Evangelio a autoridades y agentes de distintas clases sociales, sino que también para presentar nuevas puertas de ministerio. Así es la forma como el Señor trabaja. Pablo pudo haber escrito mucho al respecto a esta situación. Sin embargo, se limitó a decir solamente lo siguiente. Miren lo que dijo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El verso 12 del texto que estamos estudiando. Las cosas que le sucedieron se encuentran en Hechos. Vamos a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Miren, empezando en el verso 17, el subtítulo, quizás en sus Biblias también, dice: arresto de Pablo en el templo. A breves rasgos, vamos a ir viendo, leer algunas escrituras y vamos a ir discerniendo para poder avanzar. Dice, verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Des en cuenta que el apóstol Pablo no dice las cosas que yo hice, dice las cosas que Dios hizo, que el Espíritu Santo hizo, que Jesús hizo a través del ministerio que me ha dado. Tampoco dice mi ministerio, los ministerios son del Señor. Tenemos que tener cuidado en no poner las manos en las cosas de Dios. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, ¿ya ven? De lo contrario, lo hubieran glorificado a él. Oh, Pablo, qué bien estás haciendo, hermano. Qué buen misionero eres, cómo has sufrido. Ya la gloria era para él. Pero Pablo quería siempre, y ese debe de ser nuestro anhelo, nuestro deseo y temor, de que todas las cosas sean para glorificar al Señor. Y cuando ponemos a Dios primero en el corazón de la gente, cuando nosotros fallecemos, cuando nosotros faltamos, cuando nosotros ya no estamos, las gentes no fallan, siguen con el Señor, porque desde el principio, desde el inicio, han seguido a Dios y no al hombre. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a los hijos ni observen las costumbres. Bueno, Pablo sí enseñaba esto, pero nosotros tenemos que enseñar precisamente eso. Y por Pablo enseñar esto, entonces lo perseguían. Voy a avanzar a donde dice luego que en el verso 25 dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Lo que pasa es que le aconsejaron a Pablo, bueno, anda y purifícate con ellos para que los judíos, para calmarlos, nada más. 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pensaban que lo había metido, ni siquiera lo habían visto, pero lo acusaron. Y esto vamos a ser víctimas siempre, de falsas acusaciones. Y para ello tenemos que estar preparados para no hacer caso y seguir adelante. Eso es lo que quiere Satanás, distraernos, sacarnos de las cosas de Dios. Pero nosotros tenemos que ser más vivos. Y para ello tenemos que confiar en el Señor. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Dense cuenta que primero lo ataron y luego le preguntaron. Es como en mi país, que los policías, cuando aprenden a alguien y la persona dice, pero mire que yo soy inocente, le dicen los policías, tienes razón, pero va preso. No importa lo que digas, aunque tengas razón, pero vas preso. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando, ¡muera! Ahora vemos la defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Porque se los dijo en griego. Dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición, es decir, un alboroto, ¿no? Como una revolución, quiere decir sedición, antes de estos días, y sacó al desierto los 400,000 sicarios? Los 4,000 sicarios. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Galicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Luego Pablo habla de su, relata su conversión y continúa. Pero lo importante de esto es que Pablo fue arrestado ilegalmente. Y hagan nota de esto. Leí esa parte donde fue arrestado ilegalmente en el templo en Jerusalén. Ahora, los judíos creyeron que Pablo había deshonrado su templo al haber metido a griegos en él. Y los romanos creyeron que Pablo era el egipcio. Acuérdense, esto no es lo que creían, y sin embargo le hicieron, lo castigaron. Que era el egipcio que había provocado una revuelta en aquellos días, o un poco antes. El caso es que fue arrestado por ambas razones, tanto por el aspecto religioso como por el aspecto político, y ambas razones fueron ilegales. Ahora, cuando Pablo finalmente apeló al César, fue enviado a Roma para ser juzgado. Esto era algo que Pablo quería que fuese así, porque no solamente era lo mejor, sino que era un honor para un reo ser juzgado delante de César. Y era importante porque César, pues, tendría conocimiento de la situación. Ahora, en camino a Roma, cuando decidieron llevarlo, fue que el barco en que navegaba naufragó. Y esto está en Hechos 27. Anoten el capítulo 27 de Hechos para que lo lean, porque si leo todo el capítulo ya no vamos a poder terminar el estudio a tiempo. Bien. Para muchos, lo que le aconteció a Pablo, y pongan atención ahora porque esto es algo que podríamos nosotros también pensar. ¿Por qué me está pasando esto? Pero miren esto, podemos pensar que es hasta una desgracia grande. Pero cuando no vivimos de las circunstancias, sino de lo que Dios dice, entonces hacemos las cosas diferentes. Para muchos lo que le aconteció a Pablo tiene que haberles parecido una derrota de Pablo, o un fracaso, donde habría dicho, míralo, pues ahí está, ahora está preso. Y lo han metido preso por revolucionario, porque esos eran los comentarios. Los comentarios eran que era revolucionario y nadie investigó, simplemente por revolucionario está preso, y bien hecho. Algunos cristianos quizás pudieron haber pensado eso. Dice la Escritura que los hermanos lo abandonaron. Pablo se queja en una Escritura y dice, todos me han abandonado, solamente fulano y fulano han estado conmigo. Y los de Filipo me han enviado una ofrenda, pero el resto se apartaron de mí, porque se dejaron llevar por las malas lenguas, como se dice. Pero para Pablo no fue un fracaso, ni tampoco una derrota. Pablo era un hombre sencillo, un hombre humilde, con convicciones propias, un hombre decidido a hacer la voluntad de Dios. Su única meta era cumplir el mandato, cumplir las órdenes que le había dado el Señor cuando lo envió como apóstol para los griegos. Lo único que él quería era compartir el Evangelio de Cristo. Pablo nunca puso su mente y esperanza en las circunstancias. Ah, pues esto es lo que me está pasando ahora. Ay, pero mira, qué problema. Y ponerse a llorar y desilusionarse y perder la mente. por la situación que estaba pasando. No. Él tampoco pensó, oh, la situación ideal sería tal. Pensar, esto sería lo mejor. Tampoco. Dejaba que Dios lo vaya guiando. Y así como iba caminando, él iba sorteando las cosas. Pablo encontró su satisfacción y gozo en ganar almas para Cristo. Y esto a cualquier precio y bajo cualquier circunstancia, como vamos a seguir viendo. Lo único que Pablo perseguía era el progreso, y esa es una palabra importante, era el progreso. Veamos, vamos nuevamente al libro de, a la escritura de estudio. Lo único que Pablo quería era el progreso, el avance del Evangelio, que no se quedara estancado. Los pioneros son personas que inician la exploración de nuevas tierras. Personas que dan los primeros pasos, que rompen el hielo, que progresan en tierras nuevas, que buscan lugares nuevos. Esos son los pioneros. Se dice de los grandes pioneros que fueron a América, aquellos cristianos que eran perseguidos aquí en Europa. Ya América había sido descubierta, pero ellos buscaron ir en busca de tierras a donde pudieran ellos adorar a Dios con libertad. Y dice que cuando llegaron a las tierras de Norteamérica, dice que besaron hasta la tierra, se pusieron de rodillas y dieron gracias a Dios. Y de ahí que celebran ese día y le llaman el Día de Acción de Gracias, que es celebrado hasta hoy. En aquel tiempo el Día de Acción de Gracias era un día religioso, era un día en que adoraban a Dios, en que levantaban cánticos al Señor, alabanzas, en que leían las Escrituras, hacían reuniones especiales, predicaciones, en alusión a la tierra nueva, a la tierra que habían recibido, que para ellos emanaba leche y miel. Pero con el tiempo se ha ido degenerando. Y hoy en día es como cualquier otro día festivo. No, el Día de Acción de Gracias ya no se lee la Biblia, no se levanta voces cantando al Señor, alabándolo. No hay reuniones especiales. Y las iglesias que quieren celebrarlo lo hacen con dificultad, porque las generaciones se han ido degenerando poco a poco, año tras año, para que hoy en día los jóvenes de familias cristianas supuestamente no conocen a Dios. En vez de desanimarse o sentirse deprimido en la cárcel, Pablo descubrió que las circunstancias en realidad le estaban abriendo nuevas áreas de ministerio. A donde lo iba llevando el Señor, en vez de deprimirse y decir, oh, pero es que este no era mi plan, él nunca iba por su plan. Él iba en busca del plan del Señor. Él iba en busca de que el Espíritu Santo lo vaya guiando. Es como cuando estudiamos la Biblia, que no estudiamos por temas o lo que el pastor quiere o lo que el pastor piensa que la congregación necesita. No, vamos a ir en orden, dejando que las Escrituras nos vayan diciendo cuáles son los temas que tenemos que ver. Muchos saben quién fue Charles Haddon Spurgeon. Siempre lo menciono en las predicaciones, como ejemplo, dichos de él, cosas que él hizo. Él fue el famoso predicador inglés, pero muy pocos conocen acerca de su esposa, Susana. Poco tiempo después de la unión matrimonial, estaban jóvenes, la señora Spurgeon quedó inválida. Parecía que su único ministerio era nada más que animar al esposo para que continúe predicando, que continúe escribiendo libros, que continúe avanzando en el ministerio. Pero Dios puso en el corazón de la esposa de Spurgeon proporcionar libros a aquellos pastores que no tenían medios económicos para comprar los libros de su esposo. Y entonces ahí fue cuando se fundó la organización que se llama Fondos para Libros. Este ministerio proporcionó a miles de pastores, les proporcionó con libros como herramientas para seguir predicando el Evangelio. Muy bonito, ¿verdad? Es hermoso dar. Dice la Escritura que es más bendecido dar que recibir. Y es la verdad. Esta hermana, la esposa, la señora Spurgeon, tuvo una gran idea inspirada por el Espíritu de Dios. Siendo que era inválida, no le imposibilitaba, desde su cama seguramente, dirigir y a llamar y hablar con la gente para que dieran ofrendas y con ese dinero imprimir más libros para darle a los pastores que no podían. Esta fue una obra misionera. La señora Spurgeon no se debilitó, no se traumó por el hecho de que estaba inválido y de que no podía salir y estar con el esposo en los lugares por donde él andaba. Desde su casa estaba orando y hablando con personas para que dieran dinero, para que apoyaran a esta obra, a este fondo, para hacer libros. Un área nueva, algo que nadie había hecho. Eso es ser pionero. Descubrir tierras nuevas, ideas nuevas. Dios todavía quiere que sus hijos promuevan el Evangelio en nuevas tierras. Todavía hay lugares vírgenes a donde podemos predicar. Hay lugares a donde podemos ir y ser los primeros en el siglo XXI. Dios quiere que seamos pioneros. Y algunas veces permite circunstancias para que seamos solamente pioneros, para que dependamos solamente de Él. Permite que los hombres nos dejen completamente solos, que se olviden de nosotros, que hasta nos excomulguen, como algunos de ustedes habrán visto la película de Martín Lutero. Martín Lutero fue excomulgado, tuvo que irse al exilio, esconderse en un castillo de un amigo y estar ahí escondido, escribiendo, sin, quizás veía la luz del día por una ventana, pero no podía salir a la calle. Un hombre acostumbrado a ir y predicar y ser conocido, ahora tenía que estar recluido, escondido para que no lo mataran, perseguido por el Vaticano. Martín Lutero, aconsejo que vean esa película, que lean la historia de él, la biografía de él. Inspira, porque ahí vemos que era un hombre, que era un pionero, que era un hombre de corazón para el Señor, un hombre que tenía convicciones, que no se doblegó por las amenazas que le hicieron. Así es como tenemos que ser. A propósito, así fue como llegó el Evangelio a Filipo. Pablo había tratado de ir a otros lugares, pero Dios cerró las puertas de esos lugares. Y eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Vamos allá. Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer del verso 6 al 10. La visión del varón macedonio. Del verso 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, que no fueran a Asia. Dios les cerró esa puerta. Yo pienso que el apóstol tiene que haberse sentido muy, muy mal. Pues yo quiero ir a Asia, y se le cerró la puerta. Pero entendió que era el Espíritu Santo. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Trató una puerta y el Espíritu de Dios le cerró esa puerta. Y dijo, bueno, si se cierra esta puerta, voy a tratar por otro lado. Trató por el otro lado y también le cerró la puerta el Señor. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le presentó a Pablo una visión, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Qué precioso, ¿verdad? De las formas como Dios se vale para guiarnos en sueños, en visiones. Yo he tenido sueños así y anoche tuve una, quizás algún día se los converse. Pero me despierto como que es tan real, como que he estado ahí. Y es hermosísimo. El Señor dándonos visión para continuar su obra. Muchas veces Dios usa herramientas raras para provocarnos a llevar el Evangelio a nuevas áreas, es decir, a que seamos pioneros. Bueno, recién vamos a entrar entonces en materia, porque todavía no hemos estudiado del verso 12 al 14. Ahora, la primera herramienta es las cadenas de Pablo. Las cadenas de Pablo. Verso 12 al 14. Vamos a leerlo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, estas son las cadenas. Cada vez que lo ponían a Pablo en prisión, lo encadenaban. Ahí están las cadenas. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, que las prisiones de Pablo, en vez de amedrentar, de hacer tener miedo a los hermanos, las prisiones de Pablo más bien dieron ánimo, porque vieron que había alguien que no tenía miedo para predicar y quisieron imitarlo y sintieron en el espíritu apoyar a Pablo. Y cuando habían los rumores en el pueblo de que habían puesto prisionero a este predicador de una nueva secta, porque decían que era una secta, de una secta religiosa de los judíos, y empezaban a ver los rumores en el pueblo, en la ciudad, los cristianos tomaron la iniciativa de aprovechar la oportunidad para hablar del Evangelio. No se cortaron, como dicen aquí. El mismo Dios que usó la vara de Moisés, hablando de herramientas, Dios usó una vara, la vara de Moisés, para que se convirtiera en serpiente, y con esa vara también, tocando el Mar Rojo, se abrió. También el vellón de Gedeón y la onda de David, que fue otra herramienta. Dios usó la onda para matar con una piedra al gigante. Dios usó a sí mismo las cadenas de Pablo, las prisiones, como herramienta para que Pablo, para usarlo a Pablo. Nunca pensaron los romanos que las cadenas que ataban a este hombre, a Pablo, serían las que le dieran motivación y que le dieran más bien libertad para escribir. Cuando Pablo andaba de misionero, quizás no tenía tiempo para escribir, pero ahora estaba obligado, no tenía otra cosa que hacer, y lo tenían encadenado a algún soldado. Veamos en 2 de Timoteo, capítulo 2. Voy a leer del verso 8 al 9. Y dice así: Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Lo pusieron preso a Pablo. Sí, a él lo pusieron preso, pero la palabra de Dios no estuvo presa. Y eso tenemos que entender. A lo mejor Dios permite que estemos pasando por circunstancias difíciles, nosotros, corporalmente, pero la palabra de Dios sigue libre, sigue adelante, si no nos tiramos para atrás, desde luego. Pablo no se quedó en las cadenas, más bien las consagró a Dios y le pidió que las usara para la promulgación de su palabra, para llevar su palabra más adelante. Y Dios contestó esa oración. Por una parte, las cadenas dieron a Pablo contacto con los perdidos. ¿Cómo fue esto? Pablo fue encadenado a soldados, ¿no? Los romanos acostumbraban que, bueno, en este caso, cuando era un prisionero de alto calado, alguien que pensaban que era tan peligroso, lo ponían en la prisión más al fondo, como dice también aquí en Filipo, y luego le ponían soldados y lo encadenaban. Por 24 horas al día estaba encadenado, pero no era con el mismo soldado. Cambiaban los turnos cada 6 horas. Entonces Pablo terminaba encadenado en las 24 horas con 4 diferentes soldados. Y Pablo dice que oraba y alababa a Dios sin cesar. Eso era constante. Me imagino que llegaría la noche cansado, quedaría dormido. Pero antes de dormir, me imagino que tiene que haber alabado a Dios. Antes de acostarse a dormir, tiene que haber hecho una oración larga a Dios y dándole gracias por las cadenas que tenía. Y estos hombres tienen que haberse vuelto locos, pensando, ¿cómo es posible? Pero precisamente de ese testimonio, de ver el gozo que tenía Pablo de tener a Cristo en su corazón, muchos se convirtieron al Evangelio. Y después de 6 horas de trabajo, tienen que haber salido de ahí a decirle a la gente, a hablar del Evangelio. Este hombre decía esto, 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 y cantaba coritos, y él cantaba de esta manera, y ahí estaban predicando también, sin darse cuenta. ¿Se dan cuenta? La actitud del cristiano, lo importante, y cómo puede usarnos Dios. Cuando estemos en las circunstancias más difíciles, ahí Dios nos está usando. Día y noche, Dios estaba usando a Pablo. Así fue como soldados romanos pusieron su fe en Cristo. Pablo le predicó a guardias del pretorio, ya a los más altos, en rango más alto, algo que no hubiera podido hacer si hubiese estado libre. ¿Con qué pretexto iba a un guarda para hablarle a un soldado? ¿Con qué pretexto podía? Pues Dios lo puso preso para que ellos lo hicieran. De igual manera, a lo mejor Dios nos pone delante de una autoridad, como nosotros en Marruecos. Autoridades que quieren saber qué estamos haciendo. Fácil es decir una mentira. Oh, yo estoy aquí de paseo. Oh, yo estoy aquí porque me gustan sus montañas. No, yo estoy aquí porque traigo un mensaje. Porque vengo a ayudar a la gente. ¿Y por qué ayudas a la gente? Porque tengo el amor de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Y ahí empiezas a predicarles. ¿Que te pueden meter preso? Es verdad, si es la voluntad de Dios. De lo contrario, nos usará el Señor como usó a Pablo en aquel tiempo y como ha usado el Señor a muchos cristianos a través de los años. Las cadenas le dieron a Pablo contacto con otros grupos de gente. Por ejemplo, los oficiales en la corte de Cesarea. Al ser un prisionero oficial y su caso considerado importante porque lo tenían como un prisionero muy, muy, muy peligroso, por tratarse, lo pensaban que era tan peligroso porque pensaban que era una secta nueva de los judíos. Entonces trataron el caso con interés y se vieron forzados a estudiar el caso. ¿Y cuál era el caso? La doctrina cristiana. Entonces tuvieron que estudiar la doctrina cristiana los soldados y los jueces y toda esa gente en Roma. Muchas veces Dios tiene que poner cadenas en su gente para que hagan la obra pionera que Dios quiere. Miren, un ejemplo. Madres jóvenes podrían sentirse prisioneras en sus casas cuidando a sus hijos. Estoy hablando de madres cristianas. Que podrían sentirse, uff, pero si yo no puedo salir a predicar, solamente tengo que estar cuidando a mis hijos. No puedo ir a ningún lugar. Pero una madre abnegada, una madre cristiana, una madre que ama a Dios, temerosa de Dios, enseña a sus hijos a temer a Dios. Una abuela cristiana, temerosa de Dios, enseña a sus nietos a amar a Dios. Tenemos el caso de Timoteo. Su madre, su abuela, fueron las que le dieron las bases cristianas a Timoteo. Pero Dios puede usar esas cadenas, si consideramos el encierro en la casa, si lo llamamos así, de estar en casa cuidando a los hijos. Llamemos que esa es una cadena, por ejemplo. Esas cadenas, Dios las puede usar para alcanzar a gentes con el mensaje de salvación. Y les voy a poner un ejemplo de esto. Otra Susana, pero esta es Wesley. La primera Susana era Susana Spurgeon. Esta, esposa del predicador Wesley, se llamaba Susana. Fue madre de 19 niños. Imagínense ustedes. Pero ¿en qué tiempo? En el tiempo en que los pañales no eran desechables, sino que tenían que lavarlos y ponerlos a secar para volverlos a usar. ¡Qué trabajo!, ¿no? Y a lo mejor tenían que ir a lavar a un río, no con la comodidad de ahora, en una máquina de lavar, y luego ponerle una secadora, a lo mejor. No. De esa familia salieron dos predicadores, John y Charles Wesley. Entre los dos fueron pedestales predicadores en Inglaterra y sacudieron a todas esas islas en Inglaterra, en Gran Bretaña. Soplo, otra persona, tenía 6 meses de edad cuando Fanny Crosby quedó ciega. Más bien, siendo joven, esta joven, esta muchacha, decidió no permanecer encadenada a las tinieblas. Ella decidió que iba a hacer algo y se convirtió en una gran escritora de música, y hasta el día de hoy gozamos en las iglesias de sus himnos y cánticos para el Señor. Dedicó su vida, ciega, pero dedicó su vida al Señor. Tenía su mente muy bien y ella podía pensar, adoraba al Señor, el Espíritu Santo la iluminaba, escribía himnos y cánticos para el Señor, que hasta el día de hoy los usamos. El secreto radica que cuando te propones hacer algo para Dios, que veas las circunstancias como oportunidades y no como tropiezos, sino verlas a las circunstancias como oportunidades para prosperar el Evangelio, para seguir adelante. Que se cierre esta puerta, vamos a ir por acá. Que hay esta dificultad, voy a tratar otra cosa, pero seguir con la mirada al frente, seguir adelante. ¿Han visto ustedes a un niño de 1 año, 3 meses, 2 meses, cómo son? Cuando se proponen hacer una travesura, pongan atención a mi nieto. Va caminando por ahí todo patojito y ya lo veo desde lejos con la intención que lleva de tocar algo. Y va, y a lo que pasa es como que si tuviese un imán en la mano, ¡pum!, se le pega algo. Y sale caminando. Y corre, le digo, no, Miqueas, esto no, 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 y se lo quito y lo pone a un lado. Y se da media vuelta y vuelve, corre nuevamente a la mesa y va con la manito estirada. Es que tiene la determinación de tomar algo de esa mesa. Pero hay que enseñarle, ¿verdad? Y aprende, hay que enseñarle. Pero estoy poniendo un ejemplo de determinación. Que nos quieren cortar el predicar el evangelio en esta área, pues seguir con la manito adelante, a buscar predicar en otro lugar y no quedarnos ahí. Las cadenas de Pablo no solo dieron oportunidad de contactar a los perdidos, pero también de animar a los salvos que estaban en Roma y en todo el imperio. Les dio nuevas perspectivas cuando le vieron con fe, cuando vieron que no se tiró para atrás, cuando vieron la determinación del apóstol, cuando vieron el coraje que tenía Pablo para predicar y que lo hacía con denuedo, que no tenía miedo a la gente, a las autoridades, que no le tenía miedo a las cadenas. Eso animó a los cristianos en Roma, en el imperio, y también empezaron a predicar. El verso 14 de estudio dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevieron, dice, mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahí está lo importante, porque en el momento que vamos con miedo, no estamos seguros. Tenemos que hablar sin temor. Cuando dice que hablaban sin temor, no quiere decir que predicaban sin temor, sino que hablaban sin miedo de lo que se discutía en las cortes. Estaban siempre hablando, no tanto predicando, sino compartiendo con la gente. Se abrieron, se dijeron a la gente lo que eran y empezaron a hablarles. Cuando encontraban a un grupo hablando de lo que estaba pasando en las cortes, ellos intervenían y también compartían. Y hablaban cosas buenas de Cristo y del cristianismo. Un pastor, esta es una historia, un pastor mientras se recuperaba en un hospital de una lesión ocasionada por un accidente de coche, recibió una carta de alguien que le dio mucho ánimo. Pero como estuvo mucho tiempo en el hospital, al poco tiempo recibió otra y recibió otra, recibió varias cartas, y cada carta le daba más ánimo al pastor. Y él decía, ¿quién será este hombre? Cuando salió de la prisión, buscó conocer a esta persona y se encontró que era un hombre que era inválido. Tenía diabetes, tenía muchas enfermedades, le habían cortado ya una pierna, y al poco tiempo de conocerlo le cortaron la otra, y luego supo que no solamente eso, sino que vivía con su madre y cuidaba de ella, de su madre anciana. Y se daba tiempo para escribir cartas para darle ánimo a los enfermos. Ese era su ministerio, animar a la gente. Qué bonito, ¿verdad? Una persona así se tira a llorar y a morir. No, él estaba animado, animando a los demás. Este hombre estaba comprometido con Dios y vivía para Dios. Tenía un solo propósito y consecuentemente servía a Dios y lo hacía con gozo. A pesar de sus dificultades, de su invalidez, lo hacía con gozos y, como dicen en México, con ganas. Nuestras cadenas a lo mejor no serán tan dramáticas o difíciles. Quizás no tenemos tantos problemas, gracias a Dios. Por ello, tenemos que ser agradecidos y, por lo tanto, busquemos con denuedo ser cristianos pioneros. No esperemos estar en cadenas para salir como pioneros, sino que busquemos ahora, mientras las circunstancias nos permitan aún más, buscar llevar el Evangelio del Señor. Oremos a Dios y pidámosle que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé ánimo. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos unja. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Danos denuedo, que hablemos sin temores, que no tengamos temor de las autoridades, que con respeto hablemos y les digamos, ellos también tienen necesidad del Evangelio. Que no paremos. Y Señor, danos ánimo. Y que no nos importen las circunstancias. Que no estemos esperando por la mejor circunstancia para predicar. Que aunque sean tristes o triste nuestra situación, que sigamos adelante. Ayúdanos, Señor. Solamente con tu Espíritu podemos hacer esto. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.